Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Macrooperación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos, 11 de ellos aquí en Madrid. Todos son hombres, la mayoría de edades comprendidas entre los 40 y los 60 años, por distribuir a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad, cuyas víctimas son menores de muy corta edad.
Hay otras tres personas investigadas, aunque no detenidas. Los agentes han practicado 39 registros domiciliarios, se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173 discos duros y 614 discos compactos y DVDs, con varios gigas de fotografías y vídeos ilícitos protagonizados por niños y niñas. La investigación, que se ha prolongado durante un año y medio, se ha convertido en uno de los operativos más importantes contra la distribución de material pedófilo este año, tanto en número de detenidos como en volumen de archivos pornográficos de esos niños y niñas compartidos. A las 11 de esta mañana, en apenas una hora, los responsables policiales darán a conocer más detalles de esta operación.
Día de pleno en la Asamblea de Madrid. En unos minutos comienza la habitual sesión semanal precedida del control al Gobierno por parte de los diferentes grupos de la Cámara. Cámara de Vallecas, Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. El pleno comenzará con la sesión de control al Gobierno, en la que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, preguntará a la presidenta Cristina Cifuentes por el uso que hace el Gobierno regional de los canales de publicidad institucional. Desde Podemos, José Manuel López quiere saber cómo piensa la jefa del Ejecutivo Autonómico garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos de todos los madrileños. El portavoz socialista se interesará por la relación entre Cifuentes y el Ayuntamiento de la capital, ya que Ángel Gabilondo reclama que sea fluida. Y por último, el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, preguntará a Cifuentes por el nuevo código ético del alto cargo de la Comunidad de Madrid. Todo ello en la sesión de control al Gobierno de un pleno en el que se debatirá una proposición de ley del PSOE para crear un programa de salud bucodental infantil en la región. También se aprobará previsiblemente una proposición de ley de Ciudadanos para regular las profesiones deportivas y evitar así el intrusismo y la inseguridad de estos profesionales. Y a última hora de la tarde se va a debatir una proposición no de ley de Podemos que pide el cierre y desmantelamiento del centro de internamiento de extranjeros de Aluche.
Gracias, Elena. Un día después de la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, decenas de miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades del país para mostrar su rechazo a la decisión de las urnas. Una de las más multitudinarias ha sido la de Nueva York, donde miles de personas se han concentrado frente a la Torre Trump de Manhattan al grito de "No es mi presidente", una consigna que se ha reproducido en el resto de las marchas. Una treintena de esos manifestantes han sido detenidos por cortar el tráfico y desórdenes públicos. Mientras, el mundo sigue asimilando los resultados. Aquí en Onda Madrid, Ramón Jáuregui, portavoz del Grupo Socialista Europeo en la Eurocámara, vaticina un revulsivo económico para Europa.
Trump, en el fondo, ha obtenido muchos votos de aquella gente que cree que va a cerrar sus fronteras a la importación de China y de otros países, por tanto, va a proteger a los trabajadores norteamericanos, por eso no va a hacer un acuerdo con Europa. Es decir, es un cierre de fronteras, es una especie de ombliguismo, pero ese movimiento es anacrónico, es completamente ahistórico. El mundo se está globalizando desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, financiero, las mercancías van y vienen, el transporte es muy barato, de manera que todo eso, a eso hay que hacerle frente.
Onda Madrid, servicios informativos, tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. De momento se está alargando la hora punta con retenciones en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes, también en Alcorcón, en la carretera de Extremadura, en la carretera de Andalucía en Pinto y en la M40 en Vallecas y entre Pozuelo y los túneles del Pardo.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todavía nos quedan dificultades, principalmente en la zona oeste, así como en el norte. Destacamos el recorrido de la M30 entre el estadio Vicente Calderón y el entorno de San Pol de Mar, el puente de los Onceses en sentido norte, así como también para acceder a la ciudad por la M607 o para alcanzar el nudo de Manoteras desde el nudo de Costa Rica.
En la bolsa, apertura. Buenos días, Pablo López.
Buenos días. Se da continuidad a la recuperación que se iniciaba ya en el día de ayer. 8.995 puntos para el IBEX 35. Gana algo más del 1% y ha llegado a marcar un máximo de 9.053 puntos. Parece que los mercados, pasada la primera oleada y el primer susto tras la victoria de Donald Trump, vuelven a optar por las subidas y por el color verde. De hecho, en Tokio las subidas han superado el 6%. Y si miramos al resto de Europa, vemos que Francia y Alemania registran subidas similares a la española del 1% e Italia se desmarca con una mejora del 1,70%. En lo que respecta a los valores del selectivo, tenemos al frente a Acerinox, gana un 4,60%. Le sigue el Popular con una remontada del 4,70% que le permite recuperar el nivel del euro por acción. Y en el lado negativo hay que destacar a Gamesa con una caída del 1,90% y a Red Eléctrica que retrocede el 1,35%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 106 puntos básicos, muy estable a primera hora de la mañana, y el euro pierde posiciones, pero logra mantener el nivel del dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que hablar de un termómetro más bajo. Durante la pasada madrugada, las temperaturas nocturnas han sido más bajas que en jornadas anteriores. Hemos vuelto a ver helar en los puntos de mayor orografía y la situación atmosférica pues se presenta este jueves bastante tranquila. Tan solo tenemos que reseñar algo de nubosidad media y alta que podría planear por gran parte de la Comunidad de Madrid, pero vamos a ver grandes ratos de sol. Por lo tanto, situación atmosférica tranquila y en las horas centrales del día el termómetro pues un poquito más bajo que en la jornada de ayer, pero ligeramente un grado más bajas las temperaturas máximas. Por lo tanto, nos vamos a quedar oscilando ese termómetro entre los 9 grados del norte y los 14-15 que se podrían localizar en el centro y en el sur de la región.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 18 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid, lo va a seguir siendo hasta la 1 de la tarde, es día 10 de noviembre y es jueves, y ya saben ustedes que los jueves a esta hora nos vamos a la Asamblea de Madrid para ofrecerles en directo la sesión de control a la presidenta del Gobierno de la Comunidad. Es el momento en que los distintos portavoces parlamentarios le hacen sus preguntas y le transmiten sus incertidumbres, en este caso. Marta Zúñiga, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días. Y además hoy con, dentro de las cuestiones preliminares, Eli, una declaración institucional con motivo de la celebración del Día de las Librerías. ¿No es así, Elena Rivas? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, así va a comenzar el pleno, con una declaración institucional para mostrar el apoyo de todos los grupos de la Cámara a las librerías como centro de promoción de la lectura y de fomento de la cultura en la Comunidad de Madrid, porque mañana, día 11 de noviembre, es el Día de las Librerías.
Se va a preguntar, entre otras cosas, el uso que el Gobierno hace de los canales de publicidad institucional, cómo se piensa garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos de todos los madrileños, cómo se valora la relación y colaboración del Gobierno con el Ayuntamiento de Madrid y luego también, Elena, razones que han impulsado al Gobierno a poner en marcha el Código Ético del Alto Cargo. No sé si con puntualidad, digo puntualidad porque habitualmente empiezan a las 10 y 10.
Pues por eso van a ser puntuales, porque son las 19, según marca el reloj de la Asamblea, y ya está casi todo el mundo sentado. Están todos los diputados menos dentro, están prácticamente van a cerrar ya las puertas, pero algunos todavía están de pie. Quien sí está también en sus puestos es Paloma Grados, la presidenta de la Cámara, que en unos instantes va a dar comienzo a esta sesión de pleno en la Asamblea de Madrid. Como decías, esas serán las cuatro preguntas que harán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, responderá a cada uno de ellos, como es habitual, y después proseguirán las preguntas de control al resto de miembros del Gobierno regional y las proposiciones de ley y no de ley también. Se hablará de la salud bucodental de los niños en la Comunidad de Madrid, de las profesiones deportivas y también de los extranjeros del centro de Aluche. Pero ya escuchamos a Paloma Grados, a la presidenta de la Cámara, dando comienzo a esta sesión.
Comienza la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Se la ofrecemos en directo en Hoy en Madrid.
Para la lectura de dicha declaración tiene la palabra la señora secretaria primera.
Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. El próximo día 11 de noviembre, por sexto año consecutivo, Madrid se suma a la celebración del Día de las Librerías. Con esta jornada se busca acercar las librerías a los ciudadanos y reivindicar su papel cultural dentro de la sociedad. La lectura es un elemento esencial para la formación e información de la sociedad que hace del ciudadano una persona crítica. El fomento de la lectura es, por tanto, un objetivo que se ha de promover desde las administraciones públicas. Junto a las bibliotecas, las librerías son los lugares que acercan la lectura a los ciudadanos y son agentes culturales que los poderes públicos deben preservar y promocionar. El libro, además de ser un elemento de promoción cultural, es un sector económico que supone más del 1% del Producto Interior Bruto y el 1% de la exportación española. Las librerías de Madrid, un 17% de las existentes en toda España, son el canal mayoritario de venta de libros y suponen una importante red de difusión cultural dentro de la comunidad. Las librerías como espacios de encuentro, generadores de relaciones sociales, comercio cercano y moderno, conforman un tejido económico, social y cultural en la ciudad, sus barrios y en los pueblos de la región. El Día de las Librerías busca resaltar la función que éstas llevan a cabo en la sociedad. Por eso, apoyar a la red librera de la región es favorecer el acercamiento de los ciudadanos a los libros, a la lectura y a la cultura. En definitiva, un día para dar a conocer el placer por la lectura y los libros. Por todo ello, la Asamblea se suma a esta conmemoración y reconocimiento del valor del libro como instrumento para la transmisión de la cultura y el conocimiento, que constituyen la esencia diferenciadora del ser humano. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria primera. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea de Madrid la declaración institucional? El Pleno la acepta por asentimiento. Y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que, según establece el artículo 193 del Reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de las preguntas será como máximo de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Y comenzamos con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, me gustaría saber cómo valora el uso que su Gobierno hace de los canales de publicidad institucional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora Aguado, el Gobierno lo valora positivamente, puesto que para nosotros la publicidad institucional es un instrumento eficaz para poder ofrecer información a todos los ciudadanos de los servicios que la Administración regional pone a su favor y a su disposición y para que los ciudadanos puedan estar puntualmente informados de la acción de Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, ustedes presumen de ser liberales y son exactamente lo contrario a ser liberales. Ustedes han vivido obsesionados por ejemplo, controlar las cajas de ahorros, esas cajas de las que dependían la financiación de miles de empresas y que ustedes se han dedicado a utilizarlas para dar rienda suelta a su capitalismo de amiguetes. Ustedes han vivido y viven obsesionados por controlar los reguladores, el Banco de España, la CNMV, y los han politizado todo lo que han podido, hasta el infinito. Y, sobre todo, ustedes viven obsesionados por controlar los medios de comunicación. Le pongo un ejemplo, si quiere hablamos de Mariano Rajoy, cómo en 2011 lo primero que hizo al llegar al poder, bueno, después de subir los impuestos y llevar a cabo la mayor subida de impuestos de la democracia, que no es muy liberal que se diga, lo primero que hizo fue cambiar la ley de Televisión Española para nombrar al presidente y seguir controlando Radio Televisión Española. De hecho, según el CIS, ha caído 20 puntos desde que Mariano Rajoy entró en el gobierno en 2011 en cuanto a ser un canal de referencia para los españoles. También podemos hablar de Madrid, ese ente que ustedes han arruinado, ese canal público que han arruinado, fundamentalmente por utilizarlo como una herramienta de autobombo político, de propaganda política en favor de su partido y de la señora Aguirre, y no en lugar de ponerlo en favor o en beneficio de los madrileños. Y todo esto, señora Cifuentes, no es ser muy liberal, todo lo contrario. Yo creo que los liberales lo que queremos es una verdadera independencia de los medios de comunicación, lo que buscamos los liberales es una verdadera independencia de los reguladores y, sobre todo, tenemos un profundo respeto por el dinero público, señora Cifuentes. El dinero público que ustedes utilizan para hacer campañas de promoción partidista. Mire, le pongo algunos ejemplos de lo que han hecho con la cuenta de la Comunidad de Madrid, que es una cuenta institucional. Usted decía a un usuario de la Comunidad de Madrid, de Twitter, que desde diciembre de 2015 sí puede asistir a conciertos tras la reforma de la ley de Cifuentes. De la ley de Cifuentes. ¿Usted hace leyes, señora Cifuentes? ¿O las hace la Asamblea de Madrid las leyes? Es más, se refiere este usuario a una ley, la ley de espectáculos, que fue, la reforma fue promovida por PSOE, por Podemos y por Ciudadanos, no por ustedes. Y usted habla de la ley de Cifuentes. No sé. Otro ejemplo, si quiere, le pongo, mire, también de la cuenta de la Comunidad de Madrid, de Twitter, donde usted dice que reivindica el centro. Reivindica el centro. Es que estas cuentas no son para reivindicar nada a nivel ideológico ni para hacer apología de la ideología. Estas cuentas son para informar a los ciudadanos de temas que les afectan y que afectan al interés general. Y si usted quiere reivindicar el centro político, yo lo que le aconsejo es que pida a sus compañeros de bancada que cuando se voten temas que tienen que ver con la LGTB no se escondan debajo de los escaños, no se ausenten, no voten abstención y estén presentes. También le pido que si quiere reivindicar el centro político, como dice en la cuenta de la Comunidad de Madrid, le pida a sus compañeros de partido que no recurran la ley aprobada en esta Cámara contra la LGTB-fobia, que ya la han anunciado que van a recurrirla. Si quieren ustedes reivindicar el centro político, dejen de poner palos en la rueda a la ley de gratuidad del libro de texto. En definitiva, lo quiera usted o no, señora Cifuentes, si le gusta usted o no, los hechos la ubican junto a la derecha más conservadora de este país. Yo no le pido que deje de ser conservadora. Lo que sí que le pido es que deje de pagar con dinero público la promoción de su carrera política dentro y fuera de su partido. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra. Señoría, yo no sé qué decirle después de su pequeño mitin, pero desde luego ya veo que usted aquí no ha venido a hablar de la Comunidad de Madrid, ha venido a hacer la oposición a Mariano Rajoy. No sé qué pensará, señor Albert Rivera, que usted le quiere quitar el puesto en el Congreso. En cualquier caso, mire, señoría, usted está confundiendo conceptos, confunde publicidad con comunicación, que son cosas diferentes. Desde luego lo que sí que le digo es que en materia de publicidad, que es lo que usted me ha preguntado, nosotros estamos siguiendo los principios de racionalidad y austeridad, haciendo cosas como reducir el presupuesto en materia de publicidad de manera muy notable y hacer campañas exclusivamente institucionales, campañas de información contra el acoso escolar, con el de la promoción del turismo, a favor de la igualdad de género, de programación cultural. Esa es la publicidad exactamente que estamos haciendo. Si a usted alguna de esas campañas le parece superflua, me dice exactamente cuál. Y respecto a la comunicación, que insisto, usted confunde publicación y comunicación, nos está acusando de hacer una utilización partidista de las cuentas institucionales. Y eso simplemente es falso, señoría. Mire, hay solamente una cuenta institucional, una, en la Comunidad de Madrid, que es @comunidaddemadrid. Y no hay en esa cuenta absolutamente nada. Bueno, usted se ha dedicado a rastrear todos los tuits. Mire, ¿sabe lo que le digo, señoría? Le voy a tener a usted que explicar lo mismo que le explicaba al señor Gabilondo hace unas semanas. Yo pensaba que usted era digital y me encuentro que usted es analógico, no comprende lo que son las redes sociales. Mire, para nosotros son un canal imprescindible para comunicarnos con los ciudadanos y utilizamos las redes institucionales para responder dudas de los ciudadanos, para darles información de lo que hace el gobierno regional y para recordarles los servicios que tienen a su disposición. Y, por supuesto, también, señoría, para informarles de lo que yo hago como presidenta, aunque usted le moleste. Pero no se utilizan para hacer propaganda política. Diga usted lo que diga. Mire, señoría, yo no sé si usted pretende dirigir la comunicación desde aquí, desde la Asamblea, o a usted a lo mejor lo que le gustaría es que yo cerrara mi cuenta de Twitter, que ya le digo que no lo voy a hacer. Pero mire, ya que me dice
habla de ideologías, de conservadores o de centristas. Yo, ustedes presumen permanentemente de ser de centro, pero yo a ustedes lo que les veo es cada vez más descentrados. Se lo digo sinceramente, así que céntrense. Y lo que es peor, señoría, ustedes con este tipo de argumentos, ¿saben lo que están haciendo pleno tras pleno? Están cada vez más podemizados. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, la desigualdad en la comunidad ha crecido desde que usted es presidenta. Se están deteriorando los servicios públicos sin que su gobierno se tome en serio la cuestión. Mire, en su primer año de mandato ha disparado el déficit y ha endeudado a la comunidad en 3.000 millones de euros más. Su mal gobierno económico ha perjudicado directamente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, que constituyen una renta en la sombra absolutamente crítica para que muchos madrileños puedan llevar una vida digna y no caigan en la exclusión. Para el próximo ejercicio, las rebajas en el IRPF, que fue ese regalo electoral que hizo el señor Rajoy, van a implicar una reducción en el presupuesto de 800 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Curiosamente, esta cantidad coincide con la que el señor Montoro les ha autorizado a endeudarse de más. Así que ya sabemos que su regalo electoral se va a transformar en deuda que vamos a pagar entre todos y todas. El próximo ejercicio habrá, por tanto, menos recursos. ¿Cómo piensa garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, vamos a garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos de la única manera que se puede hacer, que es haciendo una política económica que garantice el crecimiento económico y la creación de empleo, como está ocurriendo en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Mire, usted está haciendo una cosa muy peligrosa, que es sustituir un sistema de financiación del gasto público vía fiscalidad por vías extrafiscales que generan bastante incertidumbre. Le voy a poner algunos ejemplos. Están pagando, con cargo al Fondo Social Europeo, al profesorado de la formación profesional básica, al profesorado de tercero de matemáticas en la ESO y al profesorado de cuarto de biología, geología, física, química, matemáticas, tecnología, economía y latín. Así que los centros deben llevar ahora una contabilidad de docencia paralela para poder justificar a la Unión Europea. Tienen que colgar una placa en las fachadas, tienen que poner en sus webs y en sus documentos el logo de la Unión Europea. Los institutos parecen ahora ONGs. Están financiando la acreditación del profesorado universitario y la evaluación de titulaciones con fondos europeos. Lo hacen a través de la Fundación Madrid Mardé, que además está denunciada en la Comisión Europea. Es decir, están utilizando el dinero europeo que debería ir destinado a innovación, al nuevo modelo productivo y formativo para financiar aspectos esenciales del estado de bienestar, el sistema educativo. Su última propuesta es querer pagar la renta mínima de inserción mediante bonos de deuda, dejar en manos del mercado el rescate a las personas que peor lo están pasando. No deja de ser una paradoja que pretenda resolver el problema que han generado ustedes con la desregulación financiera mediante un producto financiero. Señora Cifuentes, el estado de bienestar y los derechos no se garantizan ni con bonos, ni con subvenciones, ni con ingeniería financiera. Se garantiza mediante los impuestos. Todas estas piruetas para pagar los servicios públicos son un reflejo de su clara voluntad de no hacer una reforma fiscal. Y ese es el elemento fundamental de la desigualdad en esta comunidad, que está siendo más rápida y más profunda que las que estaba generando la señora Aguirre y el señor González. Miren, nuestra propuesta es clara: fijar un suelo de gasto social en el estatuto para garantizar el ejercicio de los derechos a los madrileños y asegurar la sostenibilidad mediante unos impuestos justos y progresivos.
Termine,
me temo que su propuesta ha convertido en un problema el futuro y el presente de los madrileños.
Gracias,
gracias, señora presidenta.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señoría. Mire, para mantener los servicios públicos solamente hay una posibilidad, que es incrementar los ingresos. Y eso solo se consigue de una manera, con una política que contribuya al crecimiento económico. No hay otra. Y yo le recuerdo que gracias a nuestras políticas, Madrid está creciendo a un 3,4%, que son dos décimas más que el resto de la media nacional. Y además, señoría, estamos creciendo con una baja presión fiscal. Y mire, le voy a decir algo.
El principal escollo para la sostenibilidad de los servicios públicos no es el modelo fiscal. Desde luego, en la comunidad no es así, porque nuestro modelo fiscal está beneficiando a las rentas más bajas, al 73% de los contribuyentes. Mire, el principal escollo es el sistema de financiación autonómico, un sistema injusto, socialista, por cierto, que nos castiga a todos los madrileños con más de 1.000 millones menos al año. Esta es la realidad. Yo lo que espero, señorías, es que ustedes nos apoyen cuando vayamos a reivindicar el nuevo modelo de financiación autonómica para Madrid. Pero mire, me dice que estamos perjudicando la educación, los servicios sociales y la sanidad. Pero, señoría, ¿qué perjuicio hay si hemos incrementado el presupuesto en educación en más de 75 millones? Hemos incrementado el presupuesto en servicios sociales en más de 91 millones y el presupuesto en sanidad en más de 157 millones. ¿Dónde está el perjuicio? Y usted, que me habla siempre de recortes. Yo le voy a decir lo que yo estoy recortando, señoría. Mire, he recortado las tasas universitarias entre un 15 y un 20%. He recortado los precios de las guarderías un 20%. Y he recortado también el abono transporte para los jóvenes hasta los 26 años por solo 20 euros. Esa es nuestra política de recorte, señoría. Esa y ninguna otra. Y sin embargo, yo le voy a decir cuál es el modelo de sostenibilidad de Podemos. ¿Cuál es, señoría? El del Gobierno valenciano en el que ustedes participan, que se inventa unos ingresos ficticios de 1.300 millones de euros, o es el del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado unos presupuestos que se saltan la ley, que son papel mojado y que solamente van a generar incertidumbre e inseguridad jurídica. Y en todo caso, señoría, viendo esos presupuestos, me gustaría que me dijera qué entienden ustedes por sostenibilidad de los servicios públicos. ¿Cómo hacen? ¿Aumentar el gasto en publicidad un 125% o subir el gasto en dietas un 17%? ¿Qué es lo que contempla su presupuesto? ¿O incrementar el personal eventual un 29%? ¿Es eso sostenibilidad para ustedes, señorías de Podemos? ¿O es que solo les preocupa la sostenibilidad de sus colocados a dedo? Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la cooperación y colaboración de su Gobierno con el Ayuntamiento de Madrid?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, nosotros, mi Gobierno, mantenemos una relación de colaboración y de lealtad institucional con los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, también lo hacemos en los mismos términos con el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, presidenta. Reiteradamente su Gobierno alude al Ayuntamiento de Madrid en los plenos, en la mayoría de las ocasiones para justificar la actuación propia o para descalificar, cuando no, para denunciar su proceder. Incluso nombrar a la alcaldesa parece ser en ocasiones un recurso fácil, yo diría mejor un recurso facilón para desviar el asunto. Señora presidenta, ¿no es suficiente con aludir a las buenas relaciones personales y al adecuado respeto institucional para asegurar que no hay problema? La ciudad de Madrid representa en términos de población casi el 50% del total de nuestra comunidad. Esta singularidad unida a la capitalidad obliga a que las administraciones responsables de la gestión de los servicios de los ciudadanos cooperen y extremen los mecanismos de colaboración. No es nuestra intención descalificar al Ayuntamiento, ni a quienes en este pleno parecen recurrir obsesivamente a él para ampararse. Nos preocupa que pudiera darse a entender que basta con diferenciarnos o con mostrar indiferencia, que no haría sino emboscar una enorme preocupación. En la ciudad de Madrid es de la Comunidad de Madrid, esto todos lo sabemos, es indiscutible, y supone que usted, señora presidenta, lo es de los vecinos y vecinas de la capital. No hay sino una comunidad en Madrid, ya lo sabemos. La colaboración es necesaria e imprescindible por eficacia y por lealtad. En aspectos que tanto afectan a la comunidad, como la contaminación atmosférica, el tráfico o la eliminación de residuos, basta de inculparse o de exculparse. Es obligación de su Gobierno generar las condiciones para afrontar los hechos. Si en su respuesta esgrime de nuevo las responsabilidades del Ayuntamiento, no hará sino ratificar su falta de compromiso con discursos infecundos e irresponsables. La Cañada Real o la Operación Chamartín solo podrán abordarse conjuntamente, así como, por supuesto, el reciente conflicto sobre las escuelas infantiles. Otro tanto ocurre con la necesaria coordinación de los servicios sociales que tienen que ver con el plan concertado. Apoyen cuestiones en las que interviene el Estado, como la llegada de refugiados o la atención a los inmigrantes, y ayude para solucionar asuntos complejos como la limpieza. Menos descalificar y más implicación. Después de 15 meses, es preciso que su Gobierno rinda cuentas sobre esa coordinación. Señora Presidenta, cuente con nuestro apoyo al respecto, pero no trate de amparar su gestión enfrentándola al Ayuntamiento de Madrid. Le pedimos más colaboración y menos argumentos ocasionales. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora Presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora Presidenta. Señoría, mire, nosotros estamos colaborando y estamos colaborando mucho con el Ayuntamiento de Madrid. Estamos colaborando, además, en diferentes materias. Habla usted, por ejemplo, de contaminación. Pues mire, dentro de nuestras competencias estamos colaborando con el Ayuntamiento de Madrid para, en materia de contaminación, precisamente nosotros aplicamos nuestras competencias y vamos a ampliar la capacidad del transporte público en 400.000 plazas al día ante las restricciones del tráfico por contaminación, por ejemplo. Pero es que estamos colaborando en muchísimas más materias. Estamos colaborando también con ellos para resolver problemas que han surgido recientemente con menores extranjeros no acompañados. Estamos colaborando en materia de educación. Por cierto, que le informen mejor, señoría, porque no hay tal conflicto con el Ayuntamiento, con las escuelas infantiles. No hay tal conflicto. Lo que hay es diálogo. De momento, porque el Ayuntamiento quiere salir de la red y estamos dialogando con ellos para ver de qué forma lo podemos hacer. Estamos colaborando también en materia de refugiados, por ejemplo. Ya nos hemos comprometido con ellos a operar a 24 refugiados, tal como nos pidió el Ayuntamiento. Y estamos colaborando en muchísimos otros aspectos sociales, como, por ejemplo, aportando 70 millones de euros para las personas con dependencia en la Ciudad de Madrid o otros 70 millones de euros para las 15.000 familias que reciben en Madrid la renta mínima de inserción. Mire, señoría, en lo que llevamos de legislatura, en menos de un año y medio, ¿sabe cuántos acuerdos hemos firmado con el Ayuntamiento de Madrid? 22 acuerdos. ¿De verdad cree usted que eso sería posible, firmar 22 acuerdos si no hubiera diálogo y si no hubiera una colaboración permanente? Pues sería completamente imposible. Y evidentemente, se lo vuelvo a repetir, mi relación con la alcaldesa no es buena, es buenísima. Y la relación del Gobierno con el Gobierno del Ayuntamiento es de colaboración, pero eso no quita que evidentemente cuando el Ayuntamiento de Madrid hace cosas que no nos gustan, que están mal hechas o de las discrepamos, lo vamos a denunciar, lo vamos a seguir haciendo, señoría, porque tenemos modelos diferentes. Yo comprendo que usted lo defienda, pero claro, ¿cómo no lo van a defender si ustedes son corresponsables de todo lo que está haciendo Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, señoría? Si es que ustedes están manteniendo al Gobierno Municipal de Madrid, que por cierto no ganó las elecciones, ese Gobierno que tiene la ciudad cada vez más sucia y cada vez más atascada, es el Gobierno que ustedes están manteniendo, señoría. Y yo no sé si es que vienen aquí a hacer la oposición, el trabajo de oposición de Podemos, pero mire, señoría, si de verdad quiere mejorar usted la colaboración entre las dos administraciones, sea un poco más exigente allí donde hay margen de mejora, y mucho, que es en el Ayuntamiento de Madrid. Y, por ejemplo, dígale a sus socios en el Ayuntamiento de Madrid que cuando haya un episodio de contaminación, avisen con tiempo a los ciudadanos para que puedan prepararse. Muchas gracias.
Gracias, señora Presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Presidenta, le pregunto por el código ético del alto cargo.
Gracias, señor portavoz. Señora Presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, las razones que nos han llevado a aprobar este código ético para todos los altos cargos obedecen al compromiso con la transparencia y con el uso eficiente de los recursos públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tengo el honor de presidir. Por eso hemos fijado unos principios generales que deben seguir todos los altos cargos de la Administración regional, con un carácter vinculante y de acuerdo a una serie de valores como son la transparencia, la ejemplaridad, la austeridad y la imparcialidad. Y de esta manera, por ejemplo,
en los dos años siguientes a su cese y por razones de ejemplaridad, los altos cargos renunciarán a ser contratados por cualquier empresa que haya sido concesionaria de la Administración cuando hubieran participado en este proceso de adjudicación. E igualmente, para garantizar una actuación imparcial, los altos cargos no podrán aceptar regalos ni beneficios de cualquier naturaleza derivados de su cargo. Y también, en este mismo sentido y para dar ejemplo de austeridad, los altos cargos gestionarán todos los recursos públicos de acuerdo a los principios de eficiencia y de sostenibilidad, incluyendo, por ejemplo, las visitas o los viajes oficiales. Y, en aras a la transparencia, los altos cargos tendrán que comunicar la apertura de cualquier procedimiento penal contra su persona y dimitir si son formalmente investigados por cualquier delito relacionado con la corrupción. Mire, señoría, nosotros estamos convencidos que con esta iniciativa estamos situando el listón de la exigencia ética en el nivel más alto que hasta el momento se ha impuesto ninguna administración. Precisamente por eso el Código Ético recientemente aprobado va más allá incluso de lo que establece la ley, porque para nosotros en la Comunidad de Madrid no solamente la ética sino también la estética son prioritarias en la gestión pública. Y a este código, señoría, este código ético de los altos cargos que acabamos de aprobar se suma también el código ético de todos los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, y aprovecho también para invitar a otros partidos y a otras administraciones de nuestra región a avanzar por este mismo camino, que no es sino el camino de la transparencia, la ética y la responsabilidad en la gestión. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos muy positivamente el Código Ético del Alto Cargo que ha aprobado su Gobierno. Compartimos que sea un código ético vinculante, que se base en la transparencia, en la ejemplaridad, en la objetividad y en la austeridad. Nos parece muy adecuado las limitaciones que se establecen para que los altos cargos participen en las mesas de contratación, en los tribunales de selección de empleados públicos o en las comisiones de valoración de subvenciones. El objetivo del Código consiste, en suma, en estimular las buenas prácticas para fortalecer la vida democrática y, de esta manera, prestigiar nuevamente la vocación política. Es un objetivo que comparte el Gobierno de España y el Partido Popular. El Gobierno de España creó una oficina para que los corruptos tengan que devolver el dinero que han robado. Limitó las subvenciones a los partidos políticos y estableció como delito específico del Código Penal la financiación irregular de los partidos. Gracias a eso, el Consejo Europeo, a través de su informe GRECO, reconoce que España ha hecho suyas 11 de las 15 recomendaciones que le hizo ese Consejo y las otras 4 se han implantado parcialmente. Es importante destacar, para valorar esto, que cuando gobernaba el Partido Socialista, de esas 15 recomendaciones no se cumplía ninguna. A nivel regional tenemos, por una parte, todas las medidas de transparencia que ha adoptado el Gobierno de Cristina Cifuentes y, además, como ella nos recordaba, el Código Ético que firmamos los diputados del Partido Popular de esta Asamblea y el Código Ético de los responsables de la gestora. Este es el modo de actuar del Partido Popular frente a lo que hacen otros, como ese partido que critica los casos de corrupción de otros, pero trata desesperadamente de apartarse de los casos de corrupción más importantes de la historia de España que le afectan directamente. Y le afectan directamente, sin ir más lejos, porque la semana pasada el juez de los ERES ordenó la apertura de juicio oral por delito continuado de prevaricación y asociación ilícita contra 24 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, 2 expresidentes y varios consejeros. A 18 de ellos, además, se les pide el delito de malversación de caudales públicos y, por tanto, penas de cárcel. Otros se nos presentan como los adalides de la honradez, de la pureza y de la defensa de lo público, perseguidores implacables de la especulación inmobiliaria y de cualquier conducta poco ética. Pero lo cierto es que sus máximos dirigentes no pagan la seguridad social de sus empleados, tienen que regularizar importantes cantidades con la hacienda pública, son inhabilitados para trabajar en alguna universidad o tienen relaciones económicas con países nada democráticos. La actualidad del día a día nos muestra esta doble cara del populismo. Y, por supuesto, cuando son descubiertos en sus actitudes poco éticas, dicen que no, le echan la culpa a los medios de comunicación, al IBEX 35, a los poderosos, a los poderes fácticos, etcétera. Frente a esta doble cara de unos y otros frente a la corrupción,
termine, señoría.
el Gobierno de Cristina Cifuentes y el Partido Popular planteamos tolerancia cero frente a la corrupción.
Gracias, señoría. Corrupción.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Marta. Queda ahora todavía mucha asamblea por delante.
Sí, una jornada larga, ¿no, Elena? Elena Rivas, buenos días de nuevo.
Bueno, desde nuevo yo seguiré aquí atenta, lo iremos contando puntualmente en los boletines de Onda Madrid. En los informativos calculamos que hasta las 8 de la tarde, con la pausa de la comida, hoy se prolongará. Será además la última moción, la que pide el cierre del centro de extranjeros de Aluche, que será bastante polémica y se va a debatir la última de esta sesión,
pues
así que mantendrá hasta el final la emoción.
Pues bien, perfecto. Muchísimas gracias, Elena, por estar ahí cada jueves. Muchas
hasta
gracias.
Luego, compañeras.
Hasta luego. Marta, que nos escuchamos dentro de un ratito.
En breve.
En el avance de los informativos, ¿de
perfecto.
Acuerdo?
Hasta
Venga,
luego.
Un beso, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
¿Por qué Madrid se llama Madrid? Y sabe mucho de aquella riqueza casi infinita cantidad de agua.
Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, estos son mi insignia y mi blasón.
Bueno, pues como os decía, nuestro más lama madrileño va y mejora su trabajo.
Esto del guarismo,
sí.
A los que
guarismo.
Sois futboleros, no es un término que antes se decía.
Aquí tenía usted su paquete, esa es una cabeza.
Hombre, por fin la estaba esperando. Me la mandan desde Madrid.
No perdáis El Punto sobre la Historia.
Y el puñal está aquí entre
los dientes. Pero te digo una cosa, porque tienes acento hindú, no entiendo nada.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Qué te parece, David? Te veo impresionado.
Me quedo todo loco.
En casa somos muy de astrolabios.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Put it all away. Want to see your daddy. He didn't care. Want to see the song. Can't you see? She just. Bueno, quedan 15 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana y los vamos a aprovechar estupendamente hablando de pensiones. Miren ustedes, para muchas personas lo mejor para ahorrar de cara a la jubilación, pues está claro, es contratar un plan de pensiones. Los bancos, las aseguradoras y demás entidades financieras nos ofrecen continuamente un montón de ellas, pero hay muchas cuestiones de las que no suelen informarnos, como por ejemplo, cómo funcionan y que por qué puede que no sean el vehículo más idóneo para ahorrar a largo plazo. Los planes de pensiones tienen sus secretos y hoy los vamos a sacar a la luz con la ayuda de Luis Pita, experto en finanzas de preahorro.com. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Jenny, ¿qué tal?
Bienvenido, pues muy interesada en saber cuáles son esos secretos que nos ocultan algunas entidades financieras y que luego a la hora de la verdad, bueno, pues tienen repercusión en nuestro bolsillo, que es lo que nos interesa, ¿no? Muchas personas, Luis, piensan que el plan de pensiones es algo muy seguro, es algo en lo que uno va metiendo dinerito toda su vida y que en el momento en que llega la jubilación, todo ese dinero que ha metido ahí lo va a tener a su disposición. Bueno, es una manera, me da a mí la sensación, muy simplista y no totalmente cierta de ver los planes de pensiones, ¿no?
Efectivamente. Iría un poquitín más lejos, diría es una forma errónea, equivocada de ver los planes de pensiones, porque no es así. Los planes de pensiones, la mayor parte de ellos, no están garantizados. ¿Vale? Entonces, tú cuando has introducido decías, oye, los bancos nos están ofreciendo en estas fechas muchísimos planes de pensiones. Yo diría, más que ofrecernos, nos están bombardeando con los planes de pensiones. O sea, ahora mismo vas a cualquier sucursal o por la calle, la radio, vas a oír continuamente publicidad de los planes de pensiones. Y tenemos que saber dos cosas. Primero, que ahorrar para la jubilación es imprescindible. Y segundo, que los planes de pensiones para muchas personas y en muchos casos no van a ser el vehículo adecuado.
Ya, ¿y cómo sabemos si lo es o no en nuestro caso particular?
Efectivamente. Bueno, la primera cosa es saber cuáles son las cosas que no nos cuentan las entidades o los planes de pensiones. La primera la has dicho muy bien, que es, oye, saber que los planes de pensiones al final es como un fondo de inversión. Hay diferentes tipos, hay algunos que están garantizados y la mayor parte no están garantizados. Entonces tenemos que saber que puede que nuestro dinero que estamos ahorrando durante toda nuestra vida, cuando llegue nuestra jubilación podemos haber perdido dinero perfectísimamente, no hay ningún problema, porque la mayor parte de ellos no garantizan el capital, ¿vale? Entonces eso es un riesgo que tenemos que saber que estamos corriendo.
Bueno,
los planes de pensiones no están garantizados.
Exacto, Luis, para que todo el mundo lo entienda, lo que hacen las entidades que nos venden estos planes de pensiones es coger nuestro dinerito e invertirlo en lo que ellos consideran oportuno. Por lo tanto, están sometidos a los vaivenes económico-financieros, a los de la bolsa, etcétera, etcétera. Con lo cual, uno cuando llega al final de la jubilación y lleva la cuenta de todo el dinero que ha estado invirtiendo en ese plan, a lo mejor la suma, pues eso, no coincide.
Efectivamente.
Con un poco de suerte coincide para bien. No coincide para bien, pero en muchos casos no coincide para mal.
Efectivamente, o sea, tenemos que saber, es exactamente como un fondo de inversiones, puede haber invertido en renta variable que haya bajado, puede haber invertido en renta fija que no haya dado la rentabilidad adecuada, o sea, pueden pasar muchísimas cosas. Y esta no es una de las únicas inconvenientes que tienen los fondos de inversiones, una de las únicas cosas que no nos dicen. El tema que nos están hablando todo el rato los bancos es de la ventaja fiscal de los planes de pensiones, ¿vale? Y esta ventaja fiscal que nos están hablando es cierta. Es cierto que nos están diciendo, oye, pues cuando haces las aportaciones, o sea, cuando yo este año hago una aportación a mi plan de pensiones, es cierto que me puedo evitar pagar impuestos este año. Lo que nadie te habla y lo que las entidades bancarias nunca te hablan es que los planes de pensiones típicamente tienen una sorpresa final. ¿Qué quiere decir esto de la sorpresa final? Es que tú estás teniendo estás ahorrándote de pagar unos impuestos ahora, el problema es que los vas a pagar al final. Y que para la mayor parte de las personas van a tener una sorpresa final, que quiere decir que cuando los paguen al final van a terminar pagando más impuestos de los que hubieran pagado si hubieran pagado durante los años que están haciendo las aportaciones. Vamos a un poquitín a detallar y explicar un poquitín en qué consiste esto.
Perfecto.
Típicamente cuando nosotros hacemos una aportación al plan de pensiones, podemos hacerlo hasta un cierto máximo que va variando cada año, pues 8.000, 9.000 euros, 10.000, lo que sea según cada año. Estas aportaciones están exentas en nuestro pago, en el pago de impuestos en el IRPF, ¿vale? Uh-huh, entonces, sí. Esto es la ventaja que tengo hoy, que tengo este año. La desventaja, y lo que nosotros llamamos la sorpresa final, es que cuando te jubiles, cuando vayas a utilizar el dinero que has ido acumulando durante este tiempo, vas a tener que pagar impuestos, yeah. ¿Vale? O sea, que no es que el dinero que estoy ahorrando nunca voy a pagar impuestos, sí, voy a pagar impuestos, lo que pasa es que lo voy a pagar al final.
Seguramente en el momento que menos nos conviene, además, ¿no?
Bueno, esto es una cosa, absolutamente. En el caso, por ejemplo, mi madre, cuando se jubiló y cuando utilizó el plan de pensiones, no se lo podía creer en la cantidad de impuestos que tuvo que pagar a recuperarlo. Y eso es, vamos, eso es lo que nosotros llamamos la sorpresa final, que nadie te lo cuenta en ninguna entidad bancaria. ¿Y cuál es la sorpresa final? Que el día que utilices el plan, no lo vas a tributar como cualquier producto de inversión, que es con un tipo al ahorro, que suele ser entre el 19 y el 21%, sino que lo vas a utilizar como una renta al trabajo. Y el problema de la renta al trabajo es que no está entre el 10, entre el 19 y el 21%, está entre el 19 y el 45%.
Quiere decir que ya,
claro, hay personas que cuando recuperan el plan pagan el 45%
del dinero que han estado ahorrando,
el dinero que están ahorrando. Hay, por cierto, otra pequeña sorpresita, y es que cuando recuperas, esa cantidad de impuestos que estás pagando, no los pagas sobre el interés que te ha generado, sino lo pagas sobre el total. Ya. Y esto es una diferencia enorme respecto a un fondo de inversiones, acciones, cualquier otro producto de inversión. Y es que pagas impuestos sobre el total.
Pero eso sí que lo desconocíamos todos aquí. Nos hemos quedado con una cara pasmada, Luis.
Claro, es desastroso. Es la sorpresa final que nadie te habla de los planes de pensiones.
Bueno, yo me imagino en estos momentos a los oyentes de Madrid que tienen planes de pensiones aterrorizados. Me apunto además, o sea, te quiero decir, me incluyo. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Quiero decir, ¿me puedo cambiar de plan a un fondo o no?
Sí, bueno, no a un fondo, pero sí que es cierto que te puedes cambiar entre tipos de planes. Y esto es una cosa que es importante que lo sepamos todos, es que tenemos muchísima flexibilidad a la hora de, dentro de un mismo banco, de una misma entidad, de cambiar entre tipos de planes de pensiones y también de llevar nuestro plan de pensiones a otra entidad. No tenemos ningún problema, nos tienen que dar flexibilidad total y en ningún caso ponernos ninguna pega ni ningún pago especial, no. Nos tienen que dar todos los medios para que podamos hacer los cambios.
Bueno, y esto se puede hacer, quiero decir, merece la pena porque si los planes de pensiones en general funcionan como tú nos estás contando, no sé si habrá mucha diferencia entre unos y otros y entre los que te ofrece una entidad o los que te ofrece otra.
Hombre, sinceramente, cualquier persona que todavía no haya contratado un plan de pensiones, le aconsejaría clarísimamente que hablase con un asesor financiero antes de contratar un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque hay un grupo determinado de personas que por los ingresos que están teniendo ahora y los impuestos que están pagando ahora y los que van a pagar en el futuro, sí que tiene ciertas ventajas el plan de pensiones. Pero para el 80% de las personas, no.
¿De qué grupo estamos hablando? ¿Los que tienen ventajas, quiero decir?
Sí. Pues, por ejemplo, hay varios grupos específicamente, pero te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo concreto. Una persona que ahora mismo tenga un salario alto, imagínate un salario de 80.000 euros, y que esté pagando ahora mismo el máximo posible de impuestos.
Sí.
¿Vale? Esa persona, el no pagar impuestos por ese dinero que está aportando al plan, le viene fenomenal. Y es posible que esta persona, dentro de 20 años, por ejemplo, cuando se jubile, no tenga un salario tan alto. Entonces, cuando se jubile y rescate ese plan, posiblemente va a pagar, en vez del 45%, pues a lo mejor va a pagar un 30%, un 25%. A esa persona sí que tiene una ventaja fiscal haber invertido en un plan de pensiones.
Bueno, entonces estamos hablando de esa cantidad que nos decías, a partir de 80.000 euros.
No. Yo diría, por ejemplo, personas que tienen un salario ya importante, pues 50.000, 45, 50.000 euros para arriba. Ya. El resto de las personas clarísimamente lo tienen complicado. Y en todo caso, yo recomendaría hablar siempre con un asesor financiero antes de contratar un plan de pensiones, sin duda. O sea, no es dejarnos llevar porque nos estén bombardeando con todas partes el tema del plan de pensiones. No, por favor, me siento con un experto y luego ya decido.
Bueno, ahora hablaremos de las alternativas que existe para poder ahorrar de cara a la jubilación. Pero hay otra cuestión que siempre que hablamos de bancos o de entidades financieras, Luis, suele aparecer, que son las comisiones. ¿En los planes de pensiones se suelen cobrar comisiones?
Sí, sí, absolutamente. En los planes de pensiones y en cualquier producto financiero siempre hay comisiones. Las comisiones directas de los planes de pensiones están totalmente reguladas. Las comisiones directas máximas son de un 0,25% por depósito y un máximo de 1,75% por gestión. Aquí yo diría una advertencia. Hay ciertas entidades que se dedican a dar regalos por contratar ciertos planes de pensiones. Típicamente, que sepamos que los planes de pensiones por los que dan regalos o dan algún tipo de beneficio por contratar son los planes de pensiones que tienen mayores comisiones.
Ya, o sea que cuidadito, ¿vale? Entonces, cuidado. Porque con una mano te dan y con otra te quitas, ¿no?
Exactamente, entonces siempre hay que revisar cuáles son las comisiones del plan de pensiones que estás contratando.
Claro, ahora tenemos un problema, Luis, que después de escucharte dices, Dios mío, pues a lo mejor no quiero tener un plan de pensiones, lo puedo cambiar de un sitio a otro, pero no puedo rescatarlos.
No, el plan de pensiones es uno de los grandes inconvenientes de los planes de pensiones, es que es ilíquido, quiere decir que es muy difícil rescatarlo. Los planes de pensiones están diseñados pues para que sean tu pensión, o sea, para rescatarlos cuando te jubiles. Hay otras ocasiones, hay otras razones por las que lo puedes rescatar, que son pues una incapacidad laboral total y permanente, una enfermedad grave, y estamos hablando de grave de verdad, o sea, de estar 3 meses con intervenciones quirúrgicas, o sea, una serie de condiciones, o sea, no son nada fáciles de rescatar, por fallecimiento, por un paro de larga duración, para evitar un desahucio. Y luego, desde 2015, hay una nueva cosa que se acaba de salir para el tema de rescate de planes de pensiones, y es que en 2025 vas a poder puedes rescatar lo que has metido en 2015. En 2026, lo de 2016. En 2027, lo de 2017. O sea, lo de 10 años, justo lo del año anterior, lo del año de hace 10 años vas a poder rescatarlo, pero solamente a partir de 2015. O sea, entrará en juego a partir de 2025.
Oye, Luis, directamente, ¿tú dónde metes tu dinero para la jubilación?
Bueno, dos cosas. Primera cosa, ¿tenemos que ahorrar para la jubilación? Sí o sí. O sea, que he dicho varias cosas que nos asustan un poquito los planes de pensiones. Por favor, tenemos que ahorrar para la jubilación, ¿vale? O sea, yo creo que ese es un mensaje que todos lo estamos dando y que creo que todos lo tenemos muy claro. Tenemos que ahorrar para la jubilación. ¿En qué producto ahorrar? Yo diría, siéntate con un asesor financiero y que te va a decir cuál es el mejor producto para ti, porque puede haber un tipo de personas que les interese el plan de pensiones. Otros productos que son muy interesantes y que para muchísimas personas van a ser el producto adecuado van a ser los fondos de inversión y los PIAs. Los fondos de inversión tienen ciertas ventajas respecto a los planes de pensiones. Una de ellas muy importante es que son líquidos completamente. O sea, quiere decir que yo los puedo utilizar en cualquier momento. Y luego los PIAs también es otro vehículo para la inversión a largo plazo con muchísimas ventajas y que para ciertas personas les va a interesar muchísimo más que un plan de pensiones. En todo caso, un asesor financiero, puedes encontrarlo en directorios en preahorro.com o en muchos otros directorios, pero siempre tienes que tener un experto al lado para decirte qué es lo mejor para ti. No qué es lo que los bancos quieren que compres hoy, sino qué es lo mejor para ti.
Bueno, pues Luis Pita, experto en finanzas de preahorro.com, autor del libro Ten peor coche que tu vecino, que es un libro en el que explicas pues estas cosas y otras muchas más. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Tendremos que pedirte socorro de vez en cuando.
Sí, encantado.